designado ministro de Justicia, el doctor Eduardo Montealegre, salió en defensa del decreto que convoca la consulta popular firmado por el presidente Petro y sus ministros, advirtiendo a los pájaros tirándoles a las escopetas que el Congreso violó abiertamente la Constitución. Daniela.
Sí, Eduardo Montealegre salió en defensa del decretazo de la consulta, explicando que después de hundir la propuesta, el Senado de la República tenía un plazo legal de 30 días para responder preguntas e inquietudes de los proponentes. Sin embargo, no lo hizo en el término establecido y esa, a su juicio, inactividad consistió en una violación a la Constitución que facultó al presidente Gustavo Petro para decretar la consulta popular desde los 8 días siguientes. Denunció 5 violaciones al reglamento del Congreso que usó el gobierno como argumento para sacar adelante la consulta popular vía decreto.
Esas 5 violaciones al procedimiento fueron las siguientes: omisión en la lectura de la proposición sometida a votación. En segundo lugar, el cierre arbitrario e irrazonable de la votación por parte del presidente del Senado. En tercer lugar, la modificación del voto de uno de los congresistas tras el cierre del proceso de votación. En cuarto lugar, la discrepancia entre el número de senadores presentes en el recinto y los votos efectivamente emitidos, y en quinto lugar, una omisión en el trámite de la apelación presentada por la senadora María José Pizarro.
Son amenazas de penalistas irresponsables, así calificó el ministro de Justicia designado las advertencias de expertos que señalaron que los ministros que firmaran este decreto de convocatoria a la consulta popular podrían incurrir en prevaricato.
Estos son amenazas que algunos penalistas irresponsables, sin siquiera haber leído el decreto ni la carga argumentativa, pretendieron amenazar al gobierno e intimidar a los ministros para que no firmaran el decreto, pero no tuvieron fortuna en esas pretensiones temerarias.
Montealegre señaló que la registraduría debe comenzar el proceso de organización para la votación de la consulta popular fijada para el próximo 7 de agosto.
Importantísimo la diferencia entre penalistas irresponsables y penalistas y además responsables, señor ministro. Diana Saray, la firma de los ministros, ¿cuántos firmaron, cuántos no? ¿Qué fue lo que pasó finalmente?
Gustavo, hay 4 ministros en propiedad que no firmaron este decretazo y que en caso de que inicien, como ya lo anunció Daniel Briceño, por ejemplo, estas denuncias por prevaricato, se van a salvar de estas investigaciones. Mire, los 4 ministros que no firmaron el decreto son Edwin Palma, que es el ministro de Trabajo, la canciller Laura Sarabia, la ministra de Medio Ambiente, Elena Estrada, y el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Linet. ¿Por qué no lo firmaron? Edwin Palma y Laura Sarabia no están en el país. Ellos están en Bélgica desde el martes, adelantando una agenda internacional para buscar inversión en Colombia desde la Unión Europea. Lena Estrada, que estaba la ministra de Medio Ambiente, estaba en Niza, en Francia, en esta conferencia de la ONU sobre los océanos a la que iba a ir también el presidente Gustavo Petro y canceló por el atentado a Miguel Uribe. Ella no alcanzó a llegar al país. Eduardo Montealegre, por su parte, pues es que no ha sido posesionado ni nombrado oficialmente ministro de Justicia. No lo es, por eso tampoco podía firmar. Los que sí firmaron, y son los que se van a meter en líos y les va a tocar responder por todas estas denuncias, son José Luciano Sanín Vázquez. Él firmó como ministro de Minas y Energía encargado, es el presidente encargado también de la Agencia Nacional de Minerías y asesor del ministro Palma. Por la parte de la Cancillería firmó Rosa Yolanda Villavicencio, ella es la viceministra de Relaciones Exteriores que está como ministra encargada. Por el lado del Ministerio del Medio Ambiente firmó Cristian David Díaz Buya, él no es viceministro, Gustavo, y le cuento que busqué por todos lados cuál es su cargo actual en el ministerio y no lo encontré, tiene que ser al menos asesor para que tenga este encargo. Y por el lado del Ministerio de Justicia, quien firmó como encargado es Augusto Alfonso Ocampo, que es el secretario jurídico y que está hasta este momento como encargado. Esos 4 ministros en encargo sí firmaron, Gustavo, y son quienes van a tener que atender todos estos pleitos que se van a presentar. Los que estaban por fuera y el ministro Montealegre, que fue el que armó todo este lío jurídico, ellos sí van a estar tranquilitos.
Le tengo la respuesta, pero además un comentario adicional, Diana. El señor Cristian Díaz Bulla es el jefe de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles en el Ministerio de Ambiente. Y ayer había una cierta inquietud en exfuncionarios del Ministerio de Ambiente que se preguntaban si jurídicamente era posible que una persona que no fuera viceministra firmara el decreto. La respuesta, según me dijeron, es que sí, siempre y cuando exista también un decreto que lo nombre en esas funciones. El problema, Gustavo, es que yo no encuentro el decreto ni en Función Pública ni en la página de la Presidencia. Obviamente estamos ya haciendo la averiguación dentro del Ministerio de Ambiente, pero el señor Díaz Bulla, como dice Diana, no es el viceministro, es el jefe de la Oficina de Negocios Verdes y es quien firma el decreto.
Bueno, además recalquemos que el doctor Montealegre, como dice Diana, es ministro designado, es decir, todo lo que está planteando públicamente lo hace como un particular, como un asesor del gobierno hasta que no sea ministro. A ver, Hernando, ayer hablamos de todo este asunto de la posible posible prevaricato de los ministros, las firmas, pero ya en el decreto en concreto, ¿qué vicios tiene desde la óptica jurídica?
Bueno, Gustavo, parecería ser que en una isla mental solitaria está el nuevo ministro de Justicia y en un continente repleto de abogados que sí son juristas serios y que claramente indican varios puntos y a los cuales me sumo, se señala lo siguiente. La Constitución muy claramente indica cuáles son las reglas de juego para que se puedan convocar por parte del presidente por decreto una consulta popular, y para ello establece un elemento necesario que aquí no se dio, el concepto previo y favorable del Senado. Lo otro, el presidente de la República y sus ministros invaden el terreno de la justicia, que es a quien le correspondería supuestamente ratificar esos vicios que ellos señalan tiene la actuación del Senado, con un agravante, ya de todo ello conoce el Consejo de Estado. Luego el acto es abiertamente irregular, inconstitucional, y el presidente no podía convocar vía decreto esa consulta.
¿Cuándo se activa la competencia de la Corte Constitucional entonces?
Tan pronto, Gustavo, se presente una demanda en contra de ese decreto que pasará a la historia como una de las peores agresiones a la Constitución de 1991. Una vez se presente una demanda ante la Corte Constitucional asigna ponente y tiene la facultad de pronunciarse a ese respecto.
Ayer tuvimos, Cristo, también amenaza del señor Montealegre contra el registrador, que ha sido muy prudente, que ha sido muy estudioso, muy juicioso, que no se ha metido a este ruedo. Una especie de amenaza también en el campo del prevaricato. ¿Eso será que funciona o no?
Pues, Gustavo, es que ahora escuchábamos al ministro de Justicia y habla como si fuera magistrado de una de las cortes, definiendo cuáles son los vicios que tiene la decisión supuestamente de la plenaria del Senado que negó la consulta popular. Eso es precisamente lo que tienen que hacer el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y no el ministro de Justicia designado, además. Mire, ayer el ministro, además, no pasó la grabación completa, pidió al registrador que comenzara el proceso de organización de la consulta y se señaló además posteriormente que si no también se denunciaría al registrador por prevaricato. Esa amenaza obviamente no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo, porque una vez le radiquen al registrador el decreto convocando la consulta, pues el registrador tiene varios caminos. Primero, el registrador ha advertido de distintas maneras que necesitaba al menos 3 meses para organizar el proceso de consulta. Es como una elección cualquiera si se llegara a hacer. Y obviamente solamente se da menos de 2 meses para la consulta. En segundo lugar, el registrador, apenas le llegue el decreto, él no tiene, con un decreto con tantas advertencias de inconstitucionalidad, obviamente no está obligado a comenzar el proceso de organización de la consulta, y lo que seguramente hará es enviar a la sala de consulta del Consejo de Estado una solicitud para que esa sala de consulta dé un concepto sobre la constitucionalidad o no del decreto. Luego, entonces, Gustavo, ya no serán la sección quinta del Consejo de Estado, la que estudie las solicitudes de suspensión del decreto, y la Corte Constitucional, como bien lo decía Hernando, van a llegar demandas a esas dos cortes, sino también otra instancia que entra a jugar, que es la sala de consulta del Consejo de Estado. Luego esa amenaza de prevaricato simplemente es una presión indebida sobre el Registrador Nacional del Estado Civil, que yo creo que no cabe en estas circunstancias.
Ayer me decía un jurista muy respetado que algunos de los asesores jurídicos del gobierno se comportan como fenicios del derecho y que el libreto es muy claro. Primero, consulta popular. Segundo, convocatoria de constituyente. Y tercero, suspensión de elecciones por razones del orden público con consiguiente extensión de periodo. Y esos son atajos constitucionales que no se pueden permitir. Los mismos empresarios, ayer, Mr. Dólar, hablaron sobre el asunto, están muy preocupados.
A pesar de los